maestro Luis Felipe Henao, tenga usted buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Muchas gracias, señor ministro. Preocupados por el tema de la Guajira, ¿qué se concertó ayer, qué se combinó ayer para enfrentar la crisis?
Bueno, ayer lo que vimos fue un informe de cada uno de los ministros que está ocupado del tema de la Guajira. Nosotros estamos trabajando en el plan de choque desde el año 2014. Desde el Ministerio de Vivienda se mostró qué acciones estamos tomando. Nosotros ya tenemos inversiones por más de 174 mil millones de pesos. En esas inversiones por más de 174 mil millones de pesos en el área urbana esperamos llegar a una cobertura de producto del 90%. Cuando llegamos, de cada 10 guajiros solamente 6 tenían cobertura de acueducto en la zona urbana. Lo vamos a dejar con de cada 10, 9. Y el gran problema es la zona rural, porque hay que conocer la Guajira, de que la zona rural cuando llegamos nada más de cada 10, 2 personas tenían agua en el área rural. Vamos a dejar con 5 personas y con distribución de carro tanques o tanques estacionarios en los otros sitios. En este momento estamos interviniendo más de 330 puntos ya con pozos y ya hemos entregado más de 86. Y vamos de nuevo para la Guajira este viernes a hacerle seguimiento a cada una de las obras y a entrevistarnos con la comunidad.
Es decir, que en lo que compete a su actividad y a su ministerio se ha trabajado con mucha eficiencia.
En lo que compete al ministerio es que vamos a lograr dos temas que la Guajira siempre había soñado. Primero, Riohacha. Riohacha es la capital, no tenía agua potable después de 470 años. El próximo mes ya queda con una cobertura del 97% de agua potable en toda la zona urbana. Maicao no tenía agua potable, queda con un 100% de agua potable en diciembre de este año. En las zonas urbanas sí hemos avanzado, pero en las zonas rurales nos toca avanzar mucho más porque son zonas totalmente dispersas. Para que la gente que nos está escuchando en toda la hora hasta ahora, Uribia es un municipio que tiene 20.000 habitantes en la zona urbana, pero la zona rural es más grande que todo el Atlántico. Entonces, atender la población indígena dispersa es muy difícil y por eso estamos trabajando con lo mismo Guayú para identificar los pozos y yo creo que sí se está avanzando, pero todavía falta mucho porque esto, la Guajira tuvo un abandono de más de 50 años, en un abandono de más de 50 años no se va a solucionar en dos y tenemos que seguir concentrados todo el gobierno en la Guajira como se está haciendo hasta ahora.
Ministro, hay un debate sobre la represa del río Ranchería. Finalmente, ¿cuál es la situación sobre esa obra que podría ayudar a mejorar el abastecimiento de agua del departamento?
Sí, yo creo que ese es un debate totalmente mediático que han querido utilizar sin conocer lo que está pasando en La Guajira. El río Ranchería está destinado, o toda esta represa de Ranchería está destinado casi al sur de La Guajira. Hoy los estudios dan que ese río Ranchería, si no quisiera hacer un acueducto que vendiera agua en bloque a los 6 municipios del sur de La Guajira, hoy económicamente es inviable. Y el sur de La Guajira sí tiene fuentes hídricas. El gran problema de La Guajira es el norte de La Guajira. El gran problema de La Guajira es Punta Estrella, donde no cae una gota de agua hace 4 años. El sur de La Guajira, cuando usted empieza a mirar qué está pasando en Albania, qué está pasando en San Juan de Pizar, qué está pasando en estos municipios que están mucho más cerca de Cesar, tiene fuente hídrica superficial. Lo que hay que hacer es una optimización de acueductos. Entonces, cuando buscan hablar de Ranchería como una solución a La Guajira, están desconociendo la realidad de La Guajira. Los recursos hay que gastarlos inteligentemente. Esa Ranchería, por lo cual lo construyó el expresidente Álvaro Uribe, es para un distrito de riesgo. Pero como acueducto, hoy los estudios que han hecho, que se han desarrollado, no nos sirven porque sería un acueducto con grandes distancias donde sería muy fácil de hacer cables, o sea, de chuzarlo, que es lo que nos está pasando. Si una conducción de 2 kilómetros en Riohacha está totalmente chuzada por agricultores, y eso es lo que nosotros estamos tratando de arreglar para que quede con mejor presión, pues imagina una conducción de más de 50, 60 kilómetros. Ha demostrado los estudios que no es viable, lo que hay que potencializar en ese Ranchería, y eso es un tema del Ministerio de Agricultura, por eso esa obra no la desarrolló ni con el presidente Uribe, con el expresidente Uribe, ni siquiera la desarrolló el Ministerio de Agua, la desarrolló el Ministerio de Agricultura. Lo que tiene que desarrollar esa obra es potenciar todo el área cultivable de La Guajira, desarrollar distritos de riego, mirar si puede hacer algo con energía, pero definitivamente la solución no es la distribución de agua potable.
Ministro, una de las ironías es que La Guajira es un departamento que recibe cuantiosas regalías por las exportaciones de carbón. ¿Y ese dinero dónde está? ¿Los municipios sin acueductos, no hay abastecimiento confiable de agua para ningún uso? ¿Qué pasó con la plata de las regalías?
Tiene toda la razón, y eso es lo que nos preguntamos todos los colombianos, qué pasó con la plata de las regalías, por dónde se firmó, dónde se quedó, en qué bolsillos está, y qué acciones se han tomado desde el punto de vista judicial para que eso no pasara. O sea, la realidad de la Guajira con todo el tema de regalías son más de 15 años donde la plata no se ha visto. Nosotros, y en este momento lo que encontramos en la gobernadora es que ya los municipios están delegando hacia arriba. ¿Qué significa delegar hacia arriba? La responsabilidad de los servicios públicos es eminentemente territorial. No se hizo un buen recurso de los recursos y hoy toda la responsabilidad está cayendo sobre el gobierno nacional. Nosotros lo estamos asumiendo como el acueducto de Riohacha, como el acueducto de Maicao, como las obras que hay que hacer en Manaure, que toda el agua es salina y hay que hacer unos tratamientos muy fuertes para poder tener agua, como lo que tenemos que hacer en Uribia. Pero lo que nosotros encontramos es que no hemos tenido un acompañamiento por los entes territoriales de ni los municipios ni la gobernación todavía. Entonces estamos asumiendo la responsabilidad. Lo que queremos es que por lo menos se aterricen a proyectos todos los años que tienen. Si usted habla con la gobernadora Oneida, todos son proyectos, pero no hay nada específico. Entonces nosotros hemos empezado con todo el proceso de diseño. Entonces en realidad tratamos de contratar un sistema de respaldo. Riohacha tiene río que lo nutre, por eso le digo, el sur de la Guajira tiene fuentes hídricas, pero vamos a hacer un sistema de respaldo de pozos. En Maicao empezamos la construcción de 7 pozos porque el río no tiene la fuente suficiente. Pero en los otros municipios lo que hemos notado es una debilidad institucional infinita. Y ahí es donde se pregunta qué pasó con 15 años de regalías y quién las vigiló.
True, ¿opciones de desalinización no se pueden explorar?
Se pueden explorar, pero hay dos temas que uno tiene que tener en cuenta. Uno, los ingresos de la población guayú, de la nación guayú. Ellos, primero, un proceso de salinización es un proceso que tiene que tener una gran, para que funcione, tiene que tener una gran inversión de energía. Esa energía se puede tener de dos fuentes, energía eléctrica o energía a través de ACPM, y los repuestos son supremamente costosos. La energía solar todavía no tiene la tecnología suficiente para un proceso de salinización. Entonces, por eso, en estos sitios, por ejemplo, que estamos desarrollando inversiones, lo que hemos trabajado es energía solar fotovoltaica con agua dulce a través de pozos, y ubicarlos en sitios estratégicos de rancherías para que las mismas comunidades no tengan que caminar 2 o 3 horas y no tengan un sitio comunal a 5, 10, 15 minutos donde ellos mismos están haciendo la administración y la gobernanza del agua. Frente a temas de desalinización, por ejemplo, Manaure, donde hay que hacer todas estas inversiones que estamos desarrollando, el gran problema es la sostenibilidad, porque le llega de factura de luz 300 millones, 400 millones de pesos. Y un municipio con ingresos tan bajos, lo que nos ha pasado en anteriores experiencias es que dejan tiradas estas soluciones y los recursos no están funcionando. Por eso estamos examinando fuentes solares o molinos para trabajar, por ejemplo, en Manaure y desarrollar estos procesos de desalinización. Esos procesos no son fáciles y son costosos.
Ministro, buenos días. ¿Qué nos podría decir acerca de los 4 nuevos pozos que se están construyendo en Santa Marta y en qué consisten y a cuánta gente beneficiarán?
Bueno, esto demuestra que no estamos improvisando, que estos sistemas sí han servido. Santa Marta este año tiene el sistema, o el año más seco de su historia. El año pasado había sido el año más seco, que nada más tuvo 125 milímetros de precipitaciones. Este año vamos apenas en 60. Para que la gente tenga una magnitud, a la planta de tratamiento de agua potable llegaban de los ríos alrededor de 1000 metros cúbicos de río Piedras, llegaban casi 1000 metros cúbicos de río Gaira, y hoy solamente están llegando entre 80 y 90. Entonces quiere decir que hoy Santa Marta está funcionando gracias a los pozos. Los pozos nos están permitiendo tener casi 600 litros por segundo. Ya hemos entregado alrededor de 40, hoy entregamos 4 más, llegamos a 44. Y esperamos que estos pozos nos sigan dando la sostenibilidad de Santa Marta. Si ustedes miran, por ejemplo, el año pasado y el antepasado, cuántas protestas hubo. Hubo mucho más de las que se ha dado este año. Este año nada más hemos tenido 12 eventos, y eso se debe a que el plan de contingencia está funcionando y estos 4 pozos están dentro de ese plan de contingencia.
Ministro, a nivel nacional, ¿las tarifas del agua van a seguir subiendo? Por el tema del Niño, me refiero.
A nivel nacional las tarifas del agua no han subido, han subido, o el impacto que ha tenido como sector regulado es el impacto sobre inflación. Nosotros hemos cuidado que los marcos tarifarios no toquen el bolsillo de los ciudadanos para no afectar la inflación. En servicios públicos lo que ha afectado la inflación ha sido más que todo gas y electricidad por fenómeno del Niño, pero agua no. Lo que sí estamos es sancionando a los que derrochen agua, y lo que estamos, lo que nos está demostrando esa medida es que sí ha servido. Antes se estaban derrochando casi 7 millones de metros cúbicos de agua, y ya hemos bajado eso a casi 460 mil metros cúbicos. Quiere decir que las medidas contra el derroche están sirviendo.
Señor ministro, a propósito del agua, ¿cuál es el balance general en el país como consecuencia del fenómeno del Niño en distintas regiones colombianas?
Pues tenemos 26 departamentos con acompañamiento por fenómeno del Niño, que tienen pues procesos de desabastecimiento en algún municipio. Por ejemplo, el departamento del Huila, usted ya sabe que Neiva entró ya con un proceso de vigilancia frente al río La Ceiba, y un proceso que el alcalde Lara está desarrollando desconexión de cultivos que se están conectando ilegalmente a la Boca Toma, y otros que estaban chisando el acueducto. Está haciendo un trabajo muy fuerte, pero tenemos casi 8 municipios en alto riesgo en el Huila, en el departamento de Cundinamarca casi 30 municipios, en el Cesar casi 20 municipios. Pero sí necesitamos que los entes territoriales se apropien. Hay alcaldes que se están apropiando de su realidad, pero también hay alcaldes que uno le deja muy preocupado. Uno va al Cesar y de 22 municipios solamente uno había declarado la emergencia. Uno iba al Valle del Cauca y de 18 municipios ninguno había declarado la emergencia, a excepción de Cali. Uno va a Cundinamarca y de 32 municipios solamente 2. Entonces yo creo que los municipios también están esperando es que el gobierno nacional haga toda la acción, y no hemos tenido la corresponsabilidad del ente territorial.
Señor ministro, muchísimas gracias. Completo su informe, le agradecemos inmensamente y buen día.
A ustedes un feliz día.